¿Qué es el viejo pacto y cuál es el nuevo pacto? Y también podemos preguntarnos qué es incluso lo que significa un pacto, cómo se relaciona el uno con el otro, cuáles son las diferencias. ¿Deberíamos nosotros evitar utilizar ropas que tienen múltiples telas cosidas dentro de una sola pieza? ¿Deberíamos abstenernos de comer puerco? ¿Deberíamos reunirnos los sábados en vez de los domingos? Me parece a mí que estas preguntas y más pisotean a la mayoría de los cristianos. O tal vez nosotros conocemos la respuesta correcta, pero nosotros no tenemos virtualmente ningún fundamento para explicar o defender nuestra respuesta. Y esto es problemático por una variedad de razones. Tal vez la razón más obvia es que si alguien viene con alguna charla muy buena, una manera de retorcer la palabra del Señor muy habilidosa y una manera de presentar su falsedad, si eso pasa, nosotros tal vez vamos a ser llevados lejos. Nos vamos a perder. Y yo he conocido muchos que se hacen llamar cristianos a través de los años, incluso aquí en Boquete, que me han dicho que han visto la luz y que se han vuelto a tratar con todo su poder de mantener la ley de Moisés para ser salvos o para mantener su salvación, al menos. Es triste, y la mayoría de nosotros sabe que esa clase de pensamiento es incorrecta, pero muchos de nosotros nos falta la munición para poder entrar en una conversación acerca de esto. Entonces, por supuesto, como un pastor, mi deseo es poder ayudar aquí y equiparlos para una batalla como esta. Pero incluso más que simplemente entender correctamente la palabra, y yo me doy cuenta que para algunos de ustedes sus antenas se acaban de parar pensando qué podría ser más importante que eso. Así que lo voy a decir otra vez, incluso más que entender la palabra correctamente, nosotros queremos atesorar a Dios supremamente. Escúchenme en esto, familia, y para la mayoría de nosotros, si nosotros realmente entendemos esto, esto voltea nuestro mundo patas para arriba. La escritura es una manera, un camino y no un final, un pensamiento correcto acerca de Dios, conocimiento de Dios, doctrinas correctas que conciernen a Dios son buenas y son necesarias, pero todos son como una manera que sirve para poder conocer y disfrutar y atesorar a Cristo para siempre. Esa es la meta. Nosotros vimos esto un poquito la semana pasada y por los próximos tres mensajes, la meta principal que yo veo va a ser esto. Va a ser amar, atesorar y deleitarnos en Cristo más que antes. Y eso lo pongo en la parte de arriba del boletín porque es así de importante. Esa es la meta o el objetivo principal. Y después el secundario en estos próximos mensajes va a ser que nosotros estemos tan alegres, tan felices y tan llenos de gozo que nosotros estemos debajo del nuevo pacto y no el viejo pacto. Entonces hoy vamos a empezar una serie de dos mensajes, dos partes del viejo y el nuevo pacto. Y si me preguntan por qué, yo les voy a dar la respuesta corta, y es que yo creo que en lo mejor de mis habilidades, yo creo que esto es lo que Dios está guiando que hagamos y yo quiero seguirlo. Pero hay más que decir. Por ejemplo, yo creo que Él nos ha llevado a este camino después de la experiencia con un hombre joven del cual ustedes tal vez están conscientes. Él ha dejado muchas preguntas de este estilo en la caja de preguntas, y eso revela, y después de eso han dejado muchas preguntas y eso revela una falta de entendimiento aquí, y ha llevado muchas conversaciones con muchos de ustedes, y muchos de ustedes tenían buenas respuestas para la pregunta con la que empecé esta mañana, y Él ha guiado este camino, porque nuestro próximo versículo en Romanos, que es Romanos 6:14, es cercanamente relacionado a esto. Romanos 6:14 dice: ustedes no están bajo la luz, bajo la ley, sino debajo de la gracia. Y eso no es una referencia directa al viejo pacto y al nuevo pacto. Pero parecieron, me parece a mí, un tiempo apropiado para traer esto a la mesa. Entonces, por las próximas 2 semanas vamos a hablar acerca de los pactos. Y la semana después de eso vamos a entrar en Romanos 6:14 y desempacar qué es lo que significa esa oración, que es estar debajo de la gracia en vez de la ley. Entonces, ese es el plan y para allá es donde vamos. Y mi esperanza es que Dios enriquezca su entendimiento de la palabra a un mayor gozo en él. Amén. Entonces, primero lo primero, ¿qué es un pacto en la Biblia? Particularmente un pacto entre Dios y el hombre. La respuesta más simple que les puedo dar, y hay espacio en sus boletines para que tomen nota, la respuesta más simple que les puedo dar es esto. Es la manera que ellos se comprometían unos con otros, Dios y el hombre, es la manera en la que se comprometían, o es el arreglo de trabajo en la manera en la que se relacionan uno a otro. Y existen muchos de estos pactos en la Biblia. Ahora, para ayudarnos a entender esto, permítanme compartir este ejemplo. Algunas veces hoy, pero mucho más en los tiempos ancestrales, un estado soberano o un poder superpoder regional entrarían en un pacto con un estado feudal o más débil, y muy a menudo se imponían estos pactos, pero era hecho de una manera que era como una promesa mutua. Así lo hacían, y la soberanía regional prometía protección, seguridad, bendiciones, prosperidad. Y después el estado feudal prometía obediencia, pagar los impuestos en tiempos, no rebelarse y cosas así. Y después de esta promesa en común, había una maldición en común, que esto se ha hecho a mí y más si yo rompo este pacto. Y lo que significa, de hecho, es que la maldición cae en el miembro más bajo, en el estado feudal, en estas situaciones. En otras palabras, si ellos trataban de rebelarse y hacer una alianza con algún otro poder regional, entonces iba a haber un juicio terrible que seguiría a ese evento. Entonces, de esta manera, es una forma de trabajo, es un acuerdo, y es más o menos lo mismo con Dios. Aunque no está explícito en el texto, eso es lo que los escolares llaman un pacto de trabajo entre Dios y Adán. Adán adora, disfruta y adora a Dios, y Dios promete bendición, protección y privilegios. Pero este pacto, de alguna forma, es condicional en la obediencia, y existe una amenaza de un cierto juicio, que es la muerte por desobediencia. Y eso arma todo el drama de Génesis 3, donde los humanos eligen desobediencia y muerte. Y a pesar de que los sacrificios de animales no existían en este punto, el pacto que Dios provee para Adán y Eva depende en la muerte de un animal. Y ya hay increíbles muestras de lo que va a pasar aquí, porque lo que vamos a ver esta semana y la siguiente es que Jesús es el último cumplimiento de cada uno de los pactos. De la misma manera, en este capítulo nosotros podemos ver la promesa al Mesías que va a vencer a la serpiente, y algunos de estos, y ambos nos van a mostrar la muerte futura de Jesús en la cruz por su pueblo. En Génesis 9:10 hace un pacto con Noé, prometiendo nunca destruir la tierra de nuevo con una inundación, y él sella este pacto con una señal pública, que es el arco iris. Tanto aunque el enemigo ha tratado de dañar el arco iris, es todavía un pacto, una señal de pacto con Dios. Amén. Si vamos a Génesis 12, Dios hace un pacto con Abraham, que se llama el pacto abrahámico, o algunos lo llaman el pacto de la promesa, donde Dios promete hacer de él una gran nación y bendición a todas las familias de la tierra a través de él. Y después, en Génesis 15, existe escena dramática donde yo creo que hay algo de confusión. En una visión, Abraham se duerme y la oscuridad entra en la tierra, y después hay un fuego y una antorcha, y pasan animales que han sido cortados. Algunos se acuerdan de esto, y este simbolismo viene de maldiciones de ese día. De ahí viene el simbolismo. Con dos animales cortados y dos partes del pacto, igual que con el superpoder regional y el estado feudal. Estas dos partes deben caminar entre estos dos animales cortados, y lo que está diciendo es que cuando hagan esto, es esencialmente dejen que esto sea hecho a mí, dejen que mi cuerpo sea cortado y tirado como esto si yo rompo este pacto. Pero lo que es más impresionante es que en esta visión solamente la olla del fuego que representa a Dios es lo que está entre los dos animales, como si Dios mismo tomara toda la maldición por ambas partes. Y una vez más, esto gloriosamente apunta a Cristo como aquel que se convirtió en una maldición para nosotros y se llevó toda la ira de Dios para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y después de esto, cientos de años después, un pacto fue hecho con el pueblo de Dios como una nación en Éxodo, y esto es a lo que se refiere el antiguo pacto, el viejo pacto. Y este pacto predomina, en este pacto predomina el día, la existencia del día a día para casi todos los israelitas y para la existencia nacional después de que Dios los saca de la tierra de la esclavitud. Y algo que es único acerca de este pacto es que es predicado en su obediencia a la ley. Entonces, primero Dios los salva y después Dios entra en un pacto con ellos, que es que va a un acuerdo con ellos acerca de cómo ellos deben comprometerse con Él, y su obediencia a la ley es central. Este es el arreglo de trabajo entre Dios y el pueblo de Israel. Entonces, en el segundo libro de la Biblia, nosotros tenemos el viejo pacto establecido, y esto sigue estando presente en todo el Antiguo Testamento, que tiene mucho sentido cuando la palabra testamento es más traducido como un pacto. El Antiguo Testamento en sus Biblias es el viejo pacto, y el Nuevo Testamento en sus Biblias es el nuevo pacto. Y los libros de esos testamentos existen en gran parte para explicar y desempacar los detalles de esos pactos para nosotros. Entonces, el antiguo pacto es el pacto mosaico, y el acuerdo y los arreglos que tenían eran muy claros y muy meticulosamente están detallados en la ley de Moisés. Así es como pasó. Y si ustedes lo han leído, ustedes saben, existen muchas cosas de haz y no hagas en este pacto. Este pacto está lleno de todo esto. Pero yo creo que es muy importante decir aquí que ambos pactos son pactos de gracia. Lo que quiero decir es que ninguno son merecidos, y en ambos pactos el pueblo de Dios lidia con un Dios de gracia. También es importante notar que el antiguo pacto versus el nuevo pacto no es una conversación acerca de cómo una persona fue salva, como si eso alguna vez ha cambiado. Los creyentes son y siempre fueron y siempre serán salvos de la misma manera, que es por gracia a través de fe en Dios solamente. Siempre fueron salvos por gracia a través de la fe, incluso en el antiguo pacto. Y nosotros ahora en el nuevo pacto también somos salvos por gracia a través de fe. Pero la manera en la que esa gracia trabajó en la vida del cristiano es radicalmente diferente en la manera en la que trabajó con los judíos en el antiguo pacto. Y vamos a pasar casi todo el tiempo la semana que viene viendo eso. Pero hoy, sin embargo, mi meta es darles un entendimiento básico y resaltar algunas de las diferencias claves entre ambos pactos. Yo creo que un error común que algunas personas hacen es algo así, en lo que respecta a los pactos. El antiguo pacto es algo que ya se acabó, y por lo tanto el Antiguo Testamento, o al mínimo la ley de Moisés, es algo irrelevante para mí, no aplica, nosotros simplemente deberíamos ignorarla. Y yo creo que eso es una conclusión general que muchos entienden así, pero es una media verdad. Es verdad que Jesús cumplió con el Antiguo Pacto, pero eso no hace que nada del Antiguo Testamento sea irrelevante para nosotros. Sin embargo, Jesús sí hizo unos cambios masivos cuando Él cumplió lo antiguo y tejió el nuevo. Y por lo tanto, es normal e incluso necesario que nosotros nos preguntemos cosas como, bueno, ¿cómo es que exactamente Jesús cumplió con esto? ¿Qué es lo que es nuevo? ¿Qué es lo que es igual? ¿Cómo los dos se relacionan el uno al otro y más? Entonces, una de las cosas que yo he encontrado que son de ayuda para entender cómo Jesús cumplió el antiguo pacto es esto. Y lo voy a poner en el boletín y lo voy a poner también en la pantalla. Al cumplir la ley del viejo pacto, Jesús hace una de tres cosas en cada aspecto de esto. Él lo mantiene, él transforma o él anula. Una de esas tres en cada una. Mantiene, transforma o anula. Y es a través de este lente o estas categorías que nosotros debemos acercarnos a todo en la ley. Él la mantuvo, la transformó o la anuló. Entonces, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de cada uno. En el antiguo pacto ellos les dicen que no cometen adulterio. Y en el nuevo pacto nosotros tenemos lo mismo, no cometen adulterio. Y de hecho, en muchas situaciones así, en donde Jesús mantiene la ley, Él realmente levanta los estándares, algo que cubrimos hace unos meses. Y en esta instancia, Jesús, en esta situación en particular, Jesús dice en el capítulo 5:28 de Mateo, que cualquiera que mire a una mujer con codicia ya ha cometido adulterio en su corazón. Entonces el estándar es incluso más alto, pero lo que Jesús está haciendo aquí es mantener este aspecto de la ley. Y en general podrías decir que Él mantiene la ley moral de la ley del antiguo pacto, lo mantiene, pero después otras leyes se transforman radicalmente. Entonces, por ejemplo, en el antiguo pacto se les dice que deben guardar el sabbat, pero en el nuevo pacto lo que pasa es que Jesús últimamente cumple el sabbat. Él es el Señor del sabbat y Él mismo se ha convertido en nuestro descanso, en nuestro sabbat, no un día a la semana, sino cada día de cada semana. El sabbat es radicalmente transformado y es mejor en Cristo y en el nuevo pacto. Y después otras leyes se anulan completamente, se cancelan, como por ejemplo, no comen puerco, pero en el nuevo pacto, en Marcos 7:19, Jesús declara toda la comida limpia. Esa ley ya no es algo que nos amarra y dentro del nuevo pacto como cristiana, y los voy a desempacar en un momento, pero por ahora quiero que vean estas tres categorías o estas tres maneras en las que Jesús cumple la ley, porque yo creo que tener estas tres categorías en el fondo de la mente, si nosotros lo memorizamos, va a ser de ayuda mientras nosotros leemos el Antiguo Testamento o cuando tengamos que entrar en una conversación de este tópico con alguien. Al menos ha sido de ayuda para mí. Entonces, más allá de ese vistazo general, ¿cuáles son algunas diferencias específicas entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto y cómo Dios se relacionó con su pueblo en cada uno de ellos? Tengo 12 para ustedes, así que abróchense los cinturones. Número uno, en el antiguo pacto el pueblo de Dios era de una sola etnia. En el antiguo pacto el pueblo de Dios era de una sola etnia. Y por supuesto habían unas excepciones a esto, pero en largo el pueblo de Dios, o ustedes podrían decir el pueblo de Israel, era un solo grupo de personas, que eran los hebreos. En Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 8 dice, porque para el Señor tu Dios, tú eres un pueblo santo. Él te eligió para que fuera su propiedad exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. No, el Señor sintió que no era porque eras más un pueblo más numeroso, porque era el numeroso, porque eras el más insignificante. El Señor te ama y quería cumplir su jurado a tus antepasados y por eso te rescató de la esclavitud. El pueblo de judío eran los más pequeños de todos los pueblos de la tierra, y estos fueron los que Dios eligió como su pueblo para trabajar en y a través de ellos. Y mucho podría ser dicho aquí en cada uno de estos puntos pero el punto que quiero resaltar es que en el antiguo pacto el pueblo de Dios era pequeño, y en gran parte era solamente los hebreos. Sin embargo, hoy en día en el nuevo pacto el pueblo de Dios o la iglesia se establece de todas las etnias. Entonces, si están haciendo notas, el punto en el boletín va a ser con respecto al Antiguo Testamento, y ahora vamos a desempacar el nuevo pacto. Y si ustedes tendrían que escribir es que la iglesia en el nuevo pacto estamos hechos de todas las etnias, de cada tribu, nación, personas y lenguajes. Alabado sea Él, porque si no fuera así, nosotros no estaríamos aquí. Amén. Número dos. En el antiguo pacto, el pueblo de Dios era una nación terrenal. El pueblo de Dios era una nación terrenal. Israel era una nación terrenal, política, era un estado entre otras naciones y políticos y estados, pero la iglesia no es así. Aún en el nuevo pacto, nosotros somos un pueblo y nuestra ciudadanía está en el cielo, y somos pasajeros y exiliados aquí, esparcidos entre todas las naciones terrenales del mundo. Y ahora, en un sentido muy real, funcionamos como refugiados en toda clase de sistemas políticos que son extranjeros para nosotros, y sistemas y líderes, y nos sentimos tal vez que no estamos de acuerdo. Y es porque este no es nuestro hogar verdadero, y lo hacemos porque nosotros somos representantes de una ciudadanía celestial. Nosotros somos ciudadanos del cielo y no de ningún país terrenal. Y cualquier otra realidad a esto es secundario. Y nosotros somos mucho más relacionados como cristianos que a políticas de los países. Y nosotros, en un sentido espiritual, tenemos mucho más en común con religiones y formas de vida del otro lado del mundo que lo que hacemos con donde estamos. En el antiguo pacto, el pueblo de Dios era una teocracia. En el antiguo pacto, el pueblo de Dios era una teocracia. Ahora, por definición, una teocracia es un sistema de gobierno en el que un sacerdote gobierna en el nombre de Dios. En este caso, Dios. Dios es rey. Él da dirección a su pueblo a través de los líderes, y ellos llevan a cabo su voluntad. Esto es la teocracia en una nuez. En el caso de Israel, ellos eran un gobierno terrenal que era autorizado por Dios como una teocracia para llevar, por ejemplo, a cabo los castigos de Dios para los que quebrantaban su ley, como pecados capitales por idolatría y otros pecados. Sin embargo, en el nuevo pacto, la iglesia no es un sistema de gobierno civil o una nación, y no tiene autoridad de llevar a cabo los castigos de Dios. Más bien, de acuerdo a Romanos 13, él ahora logra esto a través de cada sistema de gobierno, como él lo quiere hacer, y él lo lleva a cabo su justicia final y sus castigos en la eternidad. La venganza es de Dios. Más allá de eso, ahora en la iglesia, la comunicación a través de la disciplina de la iglesia se reemplaza la ejecución a través de procesos judiciales. Si ustedes alguna vez han pensado en tirarle piedras a alguien por un pecado en particular, de ahí sale. Y eso ya no existe, porque en el antiguo pacto eso ya ha sido cumplido y ha sido anulado. Y no sé ustedes, pero yo he experimentado encontrado un gran número de personas que hacen de la cristiandad algo ligero por leyes como estas, y el problema fundamental en su entendimiento y nuestra respuesta a ellos es que es una situación única debajo del viejo pacto, pero nosotros ya no estamos debajo de ese pacto. Y alabado Dios que nosotros no estamos debajo de ese pacto. Perdón, en el antiguo pacto, la gente nacía en él. En el antiguo pacto, las personas nacían en él, que es que nacían judíos. Dios estableció un pacto con todo el pueblo judío, no solamente con los santos fieles a quienes él había elegido. Y por lo tanto, las personas eran regularmente simplemente nacidas a este sistema de pacto y de arreglos. De hecho, es una de esas cosas que más adelante hizo que los judíos fueran tan orgullosos en los tiempos de Jesús y de Pablo, porque ellos eran el linaje correcto. Pero hoy nadie es partícipe del nuevo pacto aparte de ser nacido de nuevo. El nuevo pacto o los padres del nuevo pacto cristiano no pueden crear hijos nacidos del nuevo pacto, solamente Dios lo puede hacer. Y nosotros no podemos rociarles agua y prometer cosas en sus vidas cuando son bebés, no funciona así, solamente Dios lo puede hacer. Nosotros entramos a el pacto que es inquebrantable por el milagro de que Dios perdona nuestros pecados a través de la gracia y que Dios escriba las leyes en nuestro corazón y otras cosas internas que Él hace, que vamos a ver la semana que viene. Este es el corazón del nuevo pacto. Una vez más, lo vamos a desempacar la semana que viene y va a ser glorioso. Número 5. En el antiguo pacto, esto es una continuación del punto anterior. En el antiguo pacto hubo muchos miembros o partícipes del pacto que perecieron. Hubo muchos miembros o partícipes del pacto que perecieron, que es que hubo multitudes de personas en el pacto, porque este pacto era con todo un grupo grande de personas y no solamente con creyentes, que nunca verdaderamente conocieron a Dios y que no eran salvos. Todo lo que una persona que tenía que hacer para estar en el antiguo pacto era ser judío, básicamente porque el pacto era en parte contingencia por obediencia, pero las personas simplemente nacían a este arreglo de trabajo con Dios por virtud de ser nacidos. Ellos ya eran partícipes y miembros del pacto y por lo tanto algunos partícipes llegaron a la gloria y algunos no lo hicieron. Sin embargo, ahora en el nuevo pacto, cada miembro o partícipe del nuevo pacto llega a la gloria. Ningún miembro del nuevo pacto perece, a menos que me hayan malentendido. Déjenme hacer esto claro. Yo no estoy diciendo que la eternidad, la seguridad de la eternidad de los santos no existía para ellos en el pasado y para nosotros sí. Más bien, lo que yo estoy diciendo es que el viejo pacto involucraba y tenía dentro lo que las personas no sabían de una manera salvadora, pero el pacto no. Seguro una persona no creyente puede ir a una iglesia si quieren. Puede estar la cizaña con el trigo, las cabras con las ovejas, pero no son partícipes y miembros del nuevo pacto simplemente porque se asoman un domingo, sino que es la gracia de Dios que causa en ellos que sean nacidos de nuevo. Así es como tú te vuelves un miembro del nuevo pacto. Y en el antiguo pacto simplemente tú eras y eras parte de este grupo de personas. ¿Tiene sentido? Por lo tanto, aunque la manera en la que una persona se salva no ha cambiado, la efectividad del pacto, que es lo que estamos viendo aquí, la efectividad del pacto es algo que radicalmente cambió para mejor. Y vamos a ver más de eso la semana que viene. Número 6. En el antiguo pacto, la geografía es importante para el pueblo de Dios. En el antiguo pacto, la geografía es importante para el pueblo de Dios. Israel había definido fronteras geográficas y centros religiosos geográficos donde el tabernáculo o después el templo iba a estar. Y en el tabernáculo y en el templo había una locación específica incluso donde la presencia de Dios habitaba. La ubicación y la geografía importaban mucho. Sin embargo, ahorita en el nuevo pacto, las personas, el pueblo de Dios, la iglesia, no tienen ninguna frontera geográfica o un centro religioso que está relacionado con el punto número 2. Más bien se nos dice que donde el pueblo de Dios se reúna en el nombre de Jesús, ese es el centro. Y Cristo está ahí con ellos, entre ellos, que es lo que dice Mateo 18, versículo 20. Y esa es una realidad muy gloriosa. Amén. No tenemos que viajar todo el mundo para de alguna manera acercarnos a Dios. Él está con nosotros ahora mientras estamos reunidos en su nombre. Y esto es maravilloso. Número 7. En el antiguo pacto, la gran comisión no existía. En el antiguo pacto, la gran comisión no existía. Nada ni siquiera se parecía a la gran comisión. Traten de visualizar un mundo donde en largo el evangelismo no existía. No era una realidad. Eso era el viejo pacto, el antiguo pacto. Para la mayoría, el judaísmo, y ustedes me han escuchado decir esto antes, el judaísmo era como una religión de vengan a ver. El propósito de Dios y el enfoque todavía no era en bendecir a las naciones del mundo, sino era en bendecir a Israel entre las naciones del mundo, en una manera que ellos fueran separados y resaltaran como casi cada uno de los puntos que hemos cubierto hasta ahora. En Primera de Reyes, capítulo 10, leemos una historia acerca de la reina de Sheba, que vino de lejos para ver a Salomón recibir y poder verlo. Y cuando vino, se le fue el aliento por la grandeza de la sabiduría y la riqueza de Salomón. Dios nunca le dijo a Salomón, usa tu riqueza para evangelizar a las naciones, que es lo que él nos dice ahora en el nuevo pacto, la cristiandad, que es el cumplimiento del judaísmo, es una religión de ir y di, no de venir a ver, sino de ve y dile a la gente. Nosotros no le decimos a la gente que vengan a ver nuestra riqueza o nuestro super edificio o muchas cosas que se pueden poner ahí o nuestro gran nada. Nosotros más bien vamos a ellos y les mostramos nuestro gran Cristo. Amén. Número 8. En el antiguo pacto, el pueblo de Dios usaba un sistema de sacrificios. En el antiguo pacto, el pueblo de Dios usaba un sistema de sacrificios. Esto era el sistema levítico, donde las personas de Israel mantenían su comunión con Dios a través de sacrificios regulares, ministrados por el sacerdote levítico. Y eso era una carga muy grande. Existía toda una tribu que tenían de trabajo hacer esto regular, a veces anual, a veces diario, y tenían que hacer esos sacrificios para el Señor en maneras muy específicas, y esto nunca paraba, simplemente porque, como nosotros, el pueblo siempre pecaba. En parte, esto y toda la ley en general fue diseñada para ayudar a las personas para que ellos vieran su pecado y su necesidad del perdón, y en particular su necesidad por un Salvador, porque los sacrificios de los animales realmente nunca terminaban de perdonar un pecado o perdón para nadie. Más bien era simplemente un método de actuar en fe a través de la obediencia de lo que Dios había instituido apuntaba a Jesús en cada manera, porque solo su sangre podía borrar todos los pecados. Dios miró hacia adelante a lo que Jesús iba a hacer, y en la base de ese trabajo, que era tan bueno como completado desde el principio, en la base de ese trabajo y de la sangre de Jesús, los perdonó. No en la base de la sangre de los animales. Sin embargo, Él ordena todo este sistema para apuntar a cómo Él eventualmente lo iba a hacer y para revelar su necesidad por un sacrificio y en particular una necesidad de un sacrificio mejor y mucho más grande. Entonces Jesús vino, murió una sola vez y por todas, y fue un sacrificio todo suficiente que pueden leer en gran detalle en Hebreos capítulo 10. Ya los sacrificios no son necesarios por el pecado, porque Jesús, o el sacrificio propio de Jesús mismo, es más que suficiente, como vemos en Romanos, con una infinita cantidad de sobras para perdonar todos los pecados de todos en la santidad de Dios. En este proceso, Él también se convierte en nuestro alto sumo sacerdote. Nosotros en el nuevo pacto tenemos una relación correcta con Dios y la mantenemos, esta comunión con el Señor, por confiar en el trabajo de Cristo y en dependiendo en su intervención diaria y ministerio diario por nosotros en el cielo. Y el sacerdocio levítico no es más necesitado y nada de lo que tenía que ver con la adoración dentro del templo. Y Jesús hace esto claro con un punto de aclaración en el año 70. Después de Cristo, la destrucción de Jerusalén y el templo no fue solamente juicio, fue una declaración. Como decir, ya eso no es necesario porque yo ya cumplí todo esto. No miren, no corran mayormente a un sacerdote, vengan a mí. Amén. Una continuación de este punto, pero un poco más claro, es el punto número 9. En el antiguo pacto, el pueblo de Dios no tenía acceso directo a Dios. No tenían acceso directo a Dios. Eso es, los israelitas no se acercaban a Dios por ellos mismos. Ellos no podían, porque si no morirían. Solamente individuos apuntados especialmente podían venir cerca de Dios, e incluso en ese caso las estipulaciones para venir eran muy estrictas, con consecuencias severas por imperfección. Sin embargo, ahora en el nuevo pacto y en el mismo capítulo, capítulo 10 de Hebreos, nosotros leemos esto en los versículos 19 al 22. Escuchen, dice: así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo por el nuevo camino y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, la cual hizo por medio de su cuerpo. También tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con plena seguridad que de la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y los cuerpos lavados con agua pura. Eso era algo impensable en el antiguo pacto, pero esta es nuestra realidad en el nuevo. El mismo autor nos dice en Hebreos 4:16 que nosotros ahora podemos con confianza acercarnos al trono de la gracia, porque el sacrificio de Cristo de una sola vez, nosotros ahora podemos conocer a Dios, disfrutar a Dios y relacionarnos con Él personalmente, y podemos tener una relación íntima y personal con Él directamente, y esto es precioso, mucho más allá de las palabras. Amén. También en este mismo punto, ya Dios no se comunica con nosotros a través de sacerdotes y profetas principalmente, sino que lo hace a través de su Hijo. Hebreos 1:1 dice esto: de muchas maneras y muchas veces habló Dios a nuestros antepasados por medio de los profetas, pero en estos últimos días que empezaban ahí, Él ha hablado a nosotros por medio de su Hijo. Y la implicación de eso es que la manera en la que Dios nos habla ahora es directa, y Él lo hace principalmente a través de su palabra. Amén. Este punto a continuación resume un poco de lo que ya hemos visto, pero creo que lo hace de una manera amplia y de ayuda. Número Dios, en el antiguo pacto, el pueblo de Dios era exclusivo y estaba apartado de todos los demás. Voy a tratar de añadir unos subpuntos aquí. Eran exclusivos y estaban apartados de todos los demás para Dios. Y esto es lo que yo quiero decir. Ellos tenían su propio pueblo, tenían su propia nación, tenían su propio sistema de gobierno, tenían su propia tierra, tenían sus propias maneras de hacer las cosas, y nada de eso era para personas de afuera, sino era para ellos. Por supuesto, las personas podían venir y ver y podían convertirse al judaísmo si se sentían inclinados a eso, pero el pueblo y la tierra de Israel no se movían. El pueblo, el templo no se movió. La presencia de Dios no se movía. No podía transportar al Santo de Santos a todos los grupos de personas en el mundo. Y no es que eso era un pensamiento después que existió, fue diseñado precisamente para este propósito, que era para separarlos de las naciones. Este era todo el punto, familia. Existe tanta confusión en esto, pero esto era todo el punto de no usar ropas que tenían múltiples tipos de tela cosidos en una sola pieza. Es también el mismo punto de no plantar dos tipos de cosechas en el mismo campo. Era una analogía. Esos dos mandamientos eran analógicos de cómo los israelitas debían ser y comportarse con el resto del mundo, que era no mezclarse y no integrarse, como leemos constantemente a través del Antiguo Testamento, sino más bien debían estar separados, estar apartados. Sin embargo, es básicamente lo opuesto a eso ahora en el Nuevo Pacto. Y una cosa que ustedes van a notar cuando lean el Nuevo Testamento es que van a notar que casi no existe nada de énfasis en formas. No hay énfasis en forma. Por supuesto, existe una estructura de gobierno y autoridad en la iglesia local, pero en largo, la manera en la que nosotros hacemos las cosas en esta reunión los domingos de la mañana es relativamente abierta. La gloria de Dios y el habitar del Espíritu Santo son lo que nos gobierna. Y por supuesto, si hay algo explícito en la palabra, como el mandamiento de predicar la palabra, eso también nos gobierna, pero no hay tanto de esto. Aunque, y en el Antiguo Testamento había tanto énfasis en formas, las formas específicas de los rituales y las ceremonias, y tanto más. Era totalmente desalentador y algunas veces aterrador, porque leemos algunos de estos libros y vemos algunas de esas cosas específicas, porque algunas veces incluso un error que era no intencional hacía que la muerte fuera instantánea. Y en el Antiguo Testamento, o en el Antiguo Pacto, las cosas eran ritualistas, externas y tradicionales. Y hoy en día son intensamente personal, son radicalmente internamente espiritual. La forma era algo muy importante en el Antiguo Pacto, pero no en el nuevo. Y la razón de esto es porque la cristiandad es una fe misionera, es un ve y di tipo de religión y no ven y mira. Y eso significa que vamos a alcanzar las naciones por la gloria de Dios. Algunas cosas van a tener que cambiar y las barreras culturales deben ser superadas. Es precisamente lo que hace el nuevo pacto. Todas las barreras para entrar con sus leyes civiles y sus ceremonias y las restricciones de dieta y otros sacrificios requeridos y más. Ya todo eso fue cancelado en el nuevo pacto con Cristo y nosotros tenemos que estar alegres de que eso sea así. Amén. Tengo dos puntos adicionales y después cerramos. Y recuerden, hay mucho más que podría ser dicho. Muchos sermones podrían ser escritos en cada uno de estos puntos. Yo estoy tratando de darles algunos puntos superiores para poner una fundación para la parte 2. Número 11. El Espíritu Santo, en el Antiguo Pacto, perdón, el Espíritu Santo aún no había venido. Vamos a explicarlo. En el Antiguo Pacto, el Espíritu Santo aún no había venido. Y lo que quiero decir con esto no es que él no era activo, que no era presente, o que no era el agente de la regeneración como él lo es hoy. Y tampoco quiero decir que él no llenó y que no habitó personas. Él hizo todas esas cosas. Sin embargo, existía un momento decisivo en la historia que fue el Pentecostés, donde el Espíritu Santo vino de una manera única y de la forma en que nunca había pasado antes. Y les voy a dar dos cosas que caracterizan el momento en el que el Espíritu vino al mundo. Número uno, vino de forma permanente y no llenó de forma temporal a las personas, sino para siempre, por encima de los dos pactos. Y esto fue masivo, en el ámbito celestial. Él vino de forma permanente y no solamente de forma temporal, lleno como él venía e iba en el Antiguo Testamento, sino que para siempre habitó el pueblo de Dios, todos ellos en ambos pactos. Y esto era algo gigante. Jesús nos dijo que era mejor que Él se fuera, porque Él iba a mandar al Espíritu Santo, y de hecho es mucho mejor. Amén. La segunda característica es: el Espíritu Santo vino al pueblo de Dios como el Espíritu del Cristo resucitado. El Espíritu Santo vino al pueblo de Dios como el Espíritu del Cristo resucitado. Nadie, nunca, ni los santos del Antiguo Testamento que eran llenos de él temporalmente, ni nadie jamás había experimentado eso. Igual que en algún sentido la segunda persona de la Trinidad fue cambiado para siempre después de su resurrección, porque él ahora es y para siempre va a ser Dios y hombre. Él fue hombre en ese momento, pero para siempre. Y de la misma manera, el Espíritu de Santo no es solamente el Espíritu de Dios y el Cristo encarnado, sino que después de la resurrección del Hijo, Él ha venido a nosotros como el Espíritu del Cristo resucitado. Yo quiero que ustedes no me malentienda, Él cambia y tú dices que Él nunca cambia. La esencia de Dios y de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo no han cambiado y nunca van a cambiar. Sin embargo, existe algo profundamente y gloriosamente diferente después de la resurrección de Cristo. Y el tiempo me fallaría para poder hablar de todas las glorias de tener este espíritu que vive dentro de nosotros de forma tan gloriosa. Entonces quiero apuntarlos a dos sermones. El primero lo prediqué hace dos años y medio, en el Domingo de Resurrección, y era provocativamente titulado Mejor que Jesús. Y después el segundo era dos partes, la segunda semana, que se llamaba Vida con o Vida en el Espíritu Santo. Y cubrimos tanto acerca del Espíritu Santo y sus ministerios activos y lo que Él es responsable, y eso es enorme, y no quiero dejar de recomendarles esos dos sermones. Por último, en el día de hoy, y vamos a desempacar esto la semana que viene, en el Antiguo Pacto los mandamientos de Dios eran duros, laboriosos y gravosos. Imposible. Los mandamientos de Dios eran duros, laboriosos y gravosos, pero en el Nuevo Pacto nosotros leemos esto. Primera de Juan 5:3. En esto consiste el amor de Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, y estos mandamientos no son difíciles de cumplir. Y es en este momento de escribir el viernes que empecé a llorar, porque esto es glorioso, esto es maravilloso, esto es el Nuevo Pacto. Aquí no es una carga, no es difícil, porque para que eso sea verdad, algo con grandeza inconmensurable debe suceder, y sucede. La semana que viene vamos a ver un pasaje en Hebreos capítulo 8, y les voy a dar una pequeña muestra ahorita. Esto es Hebreos 8, versículos 6 y 7, y dice así: pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos, así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. Porque si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no habría necesidad de proveer un segundo pacto. Entonces, ¿existe alguna falla en este arreglo del viejo pacto? Sí. Y en el nuevo pacto nosotros vemos que es mucho mejor. ¿Por qué y cómo? Vengan la semana que viene. No puedo esperar a mostrarles. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, qué gozo es poder estar en el nuevo pacto y no en el viejo. Nosotros te agradecemos por la libertad de las cargas que vienen en el nuevo pacto y por el poder que viene a nosotros en este pacto también, este poder que tú te deleitas de mostrarnos y que nos vas a mostrar más la semana que viene. Te agradecemos por la simplicidad del nuevo pacto, todas estas barreras culturales que tú has visto bueno quitar y ahora nosotros tenemos acceso directo a ti. Podemos venir a ti en cualquier momento, día y noche, y tener comunión contigo y disfrutarte, compartir nuestras cargas contigo y más. Y no es que simplemente podemos, es que tú quieres que nosotros lo hagamos. Y te agradecemos que la manera en la que tú has hecho el nuevo pacto no es simplemente arreglando el antiguo, sino haciéndolo de forma completa. Señor Jesús, tú cumpliste cada aspecto de la ley en tu vida y ministerio. Como dices en Mateo 5:18, tú no viniste a abolir la ley de los profetas, sino a cumplirla. Y ni un punto va a pasar, ni ninguna coma va a pasar de la ley hasta que todo haya sido cumplido. Señor Jesús, tú lo lograste todo, tú lo cumpliste todo. Tú, Señor, hiciste lo que ningún humano podía hacer y tú de forma correcta satisfaciste la ira de Dios para que por fe cualquiera que crea en ti tenga el regalo de la vida eterna. Y de esta manera tú solamente eres central. Tú te llevas toda la gloria y nosotros nos llevamos el gozo para siempre. Verdaderamente, verdaderamente existe gozo que no ha sido contado aquí. La realidad del nuevo pacto que es mediada por ti es algo que nosotros debemos celebrar y es algo que nosotros debemos gloriar. Padre, ahora te pido que esto no simplemente sea información que se pierde en nosotros, sino que sea una forma de atesorarte a ti más. Y oro que tú nos traigas la semana que viene para gloriarnos en lo que tú nos vas a mostrar. Te amamos y te adoramos y es en tu nombre precioso que oramos. Amén.